Nos pasamos el día pensando en cómo será nuestro futuro. ¿Qué olvidamos vivir el presente? Adoptar un perrito, mudarme, comprar un carro, renunciar. No estoy segura si quiero tener un bebé, aunque tampoco lo descarto. Nadie nos preparó para esta adultez y probablemente nadie nos prepare para la que sigue.
Y hacer algo que te guste a ti está cabrón.
Por eso, lo mejor es destapar unas cervezas y platicar con los amigos sobre estos temas que necesitan ser contados.
Ahora que me fui a la despedida de soltera de mi cuñada,
nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Censura que la tijerita, la tijerita.
Cada martes, un nuevo tema sobre cómo afrontar nuestra adultez. Tengas la edad que tengas. Nadie nos dijo.
Yo tengo esta teoría y mi ex roomie que escucha este podcast, un día se lo dije y su video está graciosísimo. Tengo esta teoría de que todos, porque por la época en la que nacimos, tenemos un video graciosamente estúpido, ridículo, que nos apena en YouTube. No estoy hablando de Facebook, no estoy hablando de Twitter, no estoy hablando de ninguna red social diferente a estas. Hablo de YouTube. Todos tenemos un video en YouTube que nos da pena. Entonces, bajo esta premisa, quiero que todos los que estamos en esta mesa, todos y todas, digan cuál es su video y comienzo yo. Obviamente, el objetivo es que, por favor, no vayan a buscarlo, no lo van a encontrar. No les voy a decir cómo, no les voy a decir cuáles son los tags para que lo encuentren, pero el mío es el...
Y suspira.
Güey, es que no, güey. Neta, es como para verlo después.
Creo que ya sé cuál es el tuyo.
Ya, güey, lo hemos visto así súper pachecos y esta cosa da risa a más no poder. Sí, pero bueno. En el 2000, bueno, cuando tenía como 15 años, entonces yo me sentía una persona que salía en televisión, o sea, un canal que no lo veía nadie porque no se veía bien, en Colima, o sea, y se llama Poder Joven Televisión, y me pusieron a conducir una sección que se llama, no les voy a decir porque sí, ahí está el nombre, pero era como hacer tacos, tenía que ir a como negocios y decir, ah, mira, esto es el negocio que hace tal cosa, y yo hacía lo que hacía el negocio, entonces me pusieron a hacer tacos árabes. Pero más allá de
joya,
que
joya
justo
de
me agarraron como en la adolescencia que...
Uno está chueco,
sí, 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 una adolescencia que sí...
Que te está saliendo el bigotito.
Exacto, sí.
No,
sí, sí, sí. Pues la verdad es que me salieron horrendos los tacos y en ese entonces como que decía, sí, estamos aquí en Tacos La Mesa. ¿Sabes? Como cuando quieres imitar a tus locutores de toda la vida o a tu Adal Ramones... ¡Ay, oh, no! ¡Horrendo! Ese es mi video. No lo van a encontrar porque nunca le voy a decir cómo se llama la sección. Pero bueno, ¿ustedes, amigos?
Pues mira, yo sí tengo un video muy vergonzoso. Que en la prepa, en nuestra clase de comunicación, nos pusieron a hacer un videoclip, ¿no? O sea, que tenías que elegir una canción y con tu equipo de la clase de comunicación tenías que armar el videoclip, grabarlo, editarlo y luego presentarlo en el salón. Y entonces con mi equipo elegimos la canción de... una canción de
María Daniela y su sonido láser.
¿Cómo se llama? Miedo de besarte. Esa, ¿no?
Estoy muy borracho.
La verdad que el video quedó muy bien. Tengo que admitir que para hacer preparatorianos ser prepa, sí, quedó muy bien el video. Pero yo salgo así con unas fachas y salgo casi besuqueándome a Javier. No, una cosa así terrible. Y aparte en esa época fue cuando los celulares que podías, ya podías grabar con el celular, empezaban a tener que le podías poner pausa a la grabación y luego seguir grabando. Entonces nos volvimos, yo me acuerdo así que nos volvimos locos con eso de ponerle pausa, y entonces hacíamos videitos como de magia, como de que ibas a besar a alguien y le ponías pausa y se quitaba la otra persona y le ponías así grabar y así desaparecía la persona y te sentías así que eras el director maestro de cine.
Cuarón, hermana.
No mames, eran como los antecedentes a Vine.
Ajá, haz de cuenta.
Sí.
Exactamente.
Claro.
Y igual, así tengo un canal de YouTube que no les voy a decir cómo se llama, porque también es de un correo que ya perdí, que está así atascado de esos videos ridículos.
Me sé tu correo de memoria, lo voy a decir ahorita.
Videos así ridículos de nosotros en la prepa. Nos amarrábamos así con las batas de laboratorio. De ya es que traen como una colita aquí atrás. Uh-huh. Nos amarrábamos así en una isla así gigante de personas. Y caminábamos así por todo el edificio de la prepa todos juntos. Hacíamos cosas terrible, muy tontas. Pero sí, no hay ni uno, hay muchos.
Hay varios.
Hay varios.
Bueno, para no decir los de Ana, porque en el 80% de los de Ana yo ahí estaba, aunque sea actor secundario. Creo que hay uno muy penoso mío que una vez yo quería hacerlo antes de que fuera locutor, yo quería ser locutor, pero no comercial como soy, sino de los que están en cabina, ¿no? O sea, presentando programas de radio. Y entonces un día fui a hacer un casting a los 40 principales, pero de Morelos, porque ahí el casting, yo dije, pues yo cambio pues de residencia, carnal. Pues yo siguiendo mis sueños. Ya fui, pasamos pruebas y entonces me dice, no, pues que pasas a la final, ¿no? Y yo ya estaba muy empoderado y te dice, no, pues en la final tienes que vender. Era una estafa, ¿no? O sea, yo tenía que llevar como a 10 o 15 personas a un antro y en el antro iba a ser la final. No fue nadie, bueno, mi novia de ese entonces, porque pues quién iba a ir a Morelos a verme ahí a un concurso pedorro. Y que gano. Gano y súper triste porque ¡que pase todo, gente! Y mi novia así aplaudiéndome. Pero entonces tú tienes que preparar una cosa de 5 minutos y yo preparé de los antros. Así como tú decías, Nando, que hablabas como Jordi Rosado, pues era eso. Y yo era los antros más raros del mundo. Yo no sé por qué gané y se supone que yo iba a ganar un programa de radio. 10 años después, sigo esperándolo, 40 principales.
Por cierto, joven, joven que me...
Me hicieron una entrevista como yo, que sé, como esos periódicos de El Sol, El Bajío, es lo que yo ubico de mi familia de Celaya, pero hace cuenta algo así de Morelos. Nunca salió nada, nunca salió, nunca me dio un programa, marqué y yo así, oye, pero es que yo gané. No.
Eso no existe.
Eso no existe, o sea, nada más lo hicieron, ya después entendí, pues para llenar un antro, para que la gente ganara varo de eso. Y encima está ese video en YouTube, entonces... Se ve horrible mi entusiasmo por querer ser parte de los 40 principales. Ay, no. Sí, muy terrible.
Tengo que admitir que los 40 tenían su vibra en provincia. O sea, yo también quería ser locutor de los 40 principales. Pero bueno, yo quiero que Helen, tú nos digas cuál es el video, que todos tenemos un video en YouTube que nos da pena. ¿Cuál es el tuyo?
Tengo varios, pero el que ahorita me acabo de acordar justo es la primera vez que yo fui a las luchas. Estábamos en la arena y... Ay, no sé cuál es, pero el punto es que estábamos en las luchas, ¿no? Y habían dos vatos que estaban así súper mamadísimos y estaban deliciosos. Y yo ahí con mi papá a 3 asientos y yo, ¡te amo! Y así, entonces yo estaba así eufórica, descubriendo así los pectorales firmes. Por primera vez en mi vida aceitados, ¿no? Deliciosos. Y entonces...
O sea, pero los güeyes estaban luchando. O eran gente. Sí.
Ah, okay. No, estaban luchando.
Yo pensé que los de dos butacas al lado.
Sí, playera. ¡No, quítatela! No, entonces yo estaba donde van bajando, justo estaba yo en la esquina, ¿no? Así como que, a ver tú ya, niña loca, vete para allá. Y estaba yo en la esquina. Y va bajando un vato que se llama El Ruso, que creo que ya ni hace luchas, pero está hermoso. Y no sé cómo le estiro la cabeza y bueno,
¿le pediste un beso?
Estoy así como con el dedo en mi mejilla, de que dame un beso. Y yo tenía 14 años, ¿no?
Es que la hormona es hora y empieza a despertar.
Y me dio un beso así, o sea, no en los labios, en la mejilla, pero un beso así delicioso. Y yo, sí, y yo todavía de fifas. Fifas así de que se acaba de tomar fotos con la edecán, haciendo con los brazos, ¡sí! Así, así, arriba, hacia abajo. Y mi, o sea, en el video se ve a mi papá así de...
Esta es la morra que yo crié. No.
Oye, pero...
Mi prima lo sube.
Ah, es lo que te voy a decir. ¿Quién subió eso?
Mi prima sale, o sea, sale el video en YouTube. Estoy segura que está. Igual ya lo borró porque nos dejamos de hablar. Pero si se busca la lucha, de hecho salió en la tele. Esa lucha salió en la tele y seguro está en YouTube.
¿Y por eso me atrevo a decirlo. ¿De
fondo te ves tú? Ya estoy yo. Con una sudadera blanca. Así. Y y luego hubo otro que pasó como que muy cerca. Yo le estaba haciendo así de que me diera la mano y le agarré la nalga. Y y es como ya, llévense a esta niña precoz de aquí, por
Puberta
favor.
Precoz.
Ya lo voy. Con la descubriendo su sexualidad. Estaba súper despierta en ese momento.
Pero no es por nada, pero se me antojaron mucho ir a las luchas.
Oye,
como que ya dije, vámonos.
Es una gran experiencia.
Sí. Es más, el próximo programa lo vamos a grabar desde las luchas.
Debería.
Un en vivo en las luchas.
Sí, sí. Con el ruso.
Uy, no. Oiga, pues ruso. Así le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la de hoy, Helen. También mejor conocida como la Reinota, sí, cómo no.
Hola, es correcto.
Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué chido que estás acá, aparte en un día como hoy, que
claro,
es el 8M.
El 8M.
Pues estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación, siempre se agradece bastante. conocer nuevas personas. Me encanta, y más ahorita que se puede en vivo, qué mejor, porque ya basta con las entrevistas por Zoom. No las supero, sí. Todo se escucha lento, luego no me escuchan, luego ya empezó y me siguen sin escuchar, luego yo no escucho nada, entonces ya mejor aquí.
Sí. Luego voy friseado y tú no sabes si seguir o no.
Ya sé, pasa mi esposo en calzones. No. O sea, me han pasado en marzo, todo marzo del año pasado, así terribles entrevistas, no las vean, no las busquen. Porque pues me da todavía bastante pena. Y ahorita estoy un poquito más suelta.
Ahí está, pues
fuiste
justo
fuiste el auge del año pasado completamente, ¿no?
Sí, güey.
Pues ahí yo así de, pues mira, salí en Google Search desde de 2021.
Sí, obvio.
Quisiésemos,
claro, chica, que lo
quisiésemos y no pudiésemos nosotros. Y el,
yo así en Fangirl, yo soy tu fan, obviamente.
Muchas gracias, yo también la tuya.
Así, en breve, ¿qué, o sea, qué se siente después de que ya pasó un tiempo?
¿Qué se siente?
No tiene que ser chido todo, necesariamente.
Sí, claro. Se siente que este año pasó muy rápido.
Ok.
O sea, es así como, ¡wow! ¿Ya pasó un año? ¿Neta ya va a ser 8 de marzo otra vez? Definitivamente mi vida es súper diferente en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto personal y mental. Pero eso se siente, que, o sea, no me la creo que ya vaya a cumplirse un año de la marcha pasada y pues un año en el boom, ¿no? Y qué bueno, porque no estaba lista. Y creo que ahorita ya lo puedo como que meditar más, todo lo que digo, ya estoy más informada, ya estoy más cómoda conmigo, hablando, conociendo gente, entonces se siente bien.
Qué padre.
Bastante bien.
Me encanta.
Qué chido. Pues ahí está. Entonces, Helen, no, vamos a tener una conversación como la que siempre tenemos contigo. Y si ustedes quieren saber más de Helen, ahí está Google, todo lo que ha hecho, todo lo que hizo. Y este tema va a ser como una cuarta integrante más de Nadie Nos Dijo y punto.
Exactamente.
Venga.
¿Estamos listos?
Listísimos.
Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Helen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y esto es Nadie Nos Dijo.
¿Cómo? ¿Que si soy fiel? Mi fiel, nadie nos dijo.
Pues vamos a empezar con este especial de el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Y el primer tema que a mí me gustaría que platicáramos, y a ver qué les parece, es cómo existe ya como, siento, programada en la gente, o en cierto tipo de gente, obviamente, ¿no? Porque el hate no lo hacemos todos en redes sociales, pero en cierto tipo de gente ya hay como una cosa programada de hate hacia el feminismo. O sea, ya a la gente no le interesa leer lo que se publique, no les interesa leer las notas, no les interesa saber de argumentos, de datos, de nada. Si ven una cosa de feminismo, luego así es como la reacción, ¿no? Como luego es a lo negativo, a tachar, a recriminar,
pinchar güeyes.
Ajá, de todo se quejan. Nada les parece, ya todo lo toman de pretexto para su feminismo. Y está cañón, porque si ya esto lo tiene tan programada la gente, no hay manera de entablar una conversación. O sea, no hay manera de que esta gente realmente escuche lo que está sucediendo, porque, o sea, va a ser reaccionaria y ya no hay manera de entrar en el consciente de esta gente, porque no ya dan espacio a que entre tantito tu voz.
Y que se vuelven como bots, ¿no, Ani? Así de, simplemente leí una palabra que, ¿no? Así, feminismo, vaya, ya desde ahí, ceguera lo que estás diciendo. O una, no, machismo, sí. Cualquier cosa, y es como, ya te voy a odiar o te voy a silenciar y no voy a poner atención a todo lo que venga después de ese posible buen discurso.
Y es que de todo te estás quejando y ajá, apenas me dijeron, ay, es que el feminismo las hace descuidar sus cuerpos y por eso están gordas. Y eso digo, wow, pero espérate, ¿qué estás hablando? O sea, piensan totalmente que la libertad de una mujer o de tu cuerpo, de lo que sea, ya tiene ahí de apellido la palabra feminismo, ¿no? Cuando pues hay bastante tela de la que podemos cortar, ¿no? Claro. Hablando de cómo lo podemos identificar en todos lados y en todas las personas.
Y es que cuando tú, tu comportamiento, tu cuerpo, lo que tú estás haciendo sale de lo que para ellos es lo que tiene que ser una mujer, para mi beneficio, para mi placer, para mi gusto, entonces yo lo rechazo y le echo la culpa al feminismo, porque entonces el feminismo es el que está convirtiendo, ¿no?, entre comillas, a las mujeres en sujetos que ya no viven para mi placer y para mí, para mi conveniencia y para lo que yo quiero, ¿no? Y bajo mi opresión, sino ya son personas que piensan por sí mismas. Ahora resulta que las mujeres piensan por sí mismas y pueden hacer lo que ellas quieran y no viven para complacerme, pinche feminismo. Entonces el feminismo te hace gorda, el feminismo te hace mal hablada, el feminismo te hace que tengas pelos en las axilas, el feminismo es el que nos está echando a perder a las mujeres, ¿no? Casi casi. ¿Por qué? Porque ya no estamos cumpliendo con lo que para ellos es lo que tiene que ser para ellos, ¿no? Y para su placer.
Y aparte me parece muy cabrón como siempre es desde la óptica en el que yo, figura de hombre, soy lo más alto en este lugar, ¿no? Entonces el otro día veía un tuit que era como de una mujer decía un tuit de su soltería y le puso un güey como, pues claro, por eso está soltera. Y entonces apelaba que era una mujer feminista, etcétera, etcétera. Y dices como, güey. Y ella le puso algo así como, pues claro, pero yo no, o sea, estoy soltera porque no quiero estar justamente con tipos como tú.
Claro, o sea, estás reafirmando lo que estoy diciendo.
Estás reafirmándolo, pero desde una óptica en la que tú como te ves como una persona superior, es como, pues tú podrías estar conmigo, pero te estás quejando. Y es que nadie quiso estar contigo, güey, cállate.
A veces pienso, sobre todo muchas cuentas de Twitter, que siento que si las analizas poquito con estos hombres que lo único que hacen es responder es, güey, literal tienes tu cuenta solamente para responder y sigues morras solamente para hatearlas. O sea, estás muy cabrón. O sea, todo tu internet, tus datos se te van en echar hate en vez de buscar información que te pueda hacer una persona un poquito más nutrida de lo que piensas y poner en práctica como esto de cuestionarte, ¿no? Y pero, de verdad, yo que trabajé mucho tiempo siendo community manager de un medio grande, la cantidad de personas, los perfiles que son los que más tiran hate a las morras son perfiles que se parecen entre sí, que parece que son el claro. Club de Toby del Twitter, güey.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Es como, güey, cancélale la cuenta a Twitter, ya a la verga, ¿qué haces con esta
parece
gente aquí?
Parece que así, que como que llenan un formato, ¿no? Así para poder abrir su cuenta de trolls así contra morras, es como formato. Uno, no tengas una foto tuya, ¿no? Dos,
ten muchos números en tu usuario.
Ten muchos números en tu usuario.
Y todo piteo.
Ten likes así de morras encueradas. Porque todos tienen likes a morras encueradas. Así, claro. todos.
Sí. Likes.
Está cañón.
Los likes de esas cuentas dicen mucho de ellos.
Los likes dicen un montón de cosas. Los likes de las cuentas dicen un montón de cosas. Y sí, así likes de un montón de chistes machistas o de estos memes de quejándose contra las feministas. Son así, salieron así de una fábrica todos.
Fíjate que me llegó un screenshot una vez y me pusieron así como aguas, ¿no? Y yo, ¿qué pedo, no? Entonces abro el screenshot y era un grupo de Facebook de hombres que se hace cuenta como machos máximos, un poco
ay,
así.
No, es que también...
Y pusieron algo así como ya lo encontramos y mi usuario de Twitter. Y llevaba 3 días de recibir así hate, así
me puedo imaginar.
Caricaturas de yo en Barney Gómez o caricaturas de yo en Godzilla comiéndome la torre latina, o sea, un montón de pendejadas, ¿no? Pero es como, wow, existen grupos donde se ponen de acuerdo para ir a tirar hate, ¿no? Y no me sorprende en absoluto, pero qué sad. O sea, sí. No pueden hacer algo como que un poquito
nada de
más.
Ellos y aún no siguen.
Aún así lograron decepcionarnos, cabrón.
Y que finalmente yo creo que el origen de esto es, pues claro, que sienten su posición en este sistema vulnerado. Y entonces claro. Ante esa vulnerabilidad, en lugar de tener otras herramientas como de, güey, escucho y me educo y me deconstruyo lo que tenga que hacer, pues es, te tiro mierda de donde sea que yo pueda agarrarme para chingarte. Y qué frustrante es querer, supongo, y es una pregunta también para ti, Helen, sobre todo porque pues, tus mensajes llegan a más personas.
Claro.
¿Cómo lidias con que tus posturas o lo que quieras decir de repente te topes pues, literalmente con pared con este tipo de gente? O sea, que no llegas a un diálogo, pues.
Bloqueo. Ya. O sea, a tu sí llegaba a un punto donde yo como que trataba de dialogar, ¿no? O sea, me ponían algo, ¿no? De... de las mujeres nada más están quejando con de los hombres y no hacen nada o algo así, o pinches flojas, y les lanzaba así, buscaba feminicidio hoy. Buscaba una nota de hoy que dijera feminicidio y lo contestaba. ¿Qué pedo, no? ¿Tú qué estás haciendo, hombre? ¿Tú qué estás, o les decía, a ver, ¿cuántos de tus amigos, han abusado de alguien? ¿Cuántos vatos van y se besuquean a la morra que está desmayada en el antro? Claro. Y cuando tú has ido a decirles que están cometiendo un abuso contra una persona inconsciente, etcétera, ¿no? Yo de verdad lo intenté hasta que dije no.
Es que hay gente con la demasiado. Que
es imposible. Es imposible. Y bloqueé. Y dejé de ver comentarios.
Que también es cuidar tu salud mental, que aquí lo hemos hablado en un montón de episodios.
Tu cuidado, completamente.
Sí. O sea, por más que yo trate, o sea, de las mejores intenciones, que luego sí lo hago y es así como que, bueno, antes de que te bloquee vas a ver esto, güey, ¿no? Y voy y le pongo y ya cuando veo como que me respondió dos, tres cosas, pum, bloqueado, ya lo leyó. Y ya, ¿no? Y espero lo haya dejado pensando en algún momento. Y si no, muy su pedo. Pero ya, o sea... Sí, de no leer comentarios de videos que yo no subo donde salgo yo. Por ejemplo, alguna entrevista en El Universal o algo así. No es un medio que yo pueda controlar. Entonces lo subieron ellos y los comentarios así nefastos. Y fue como, ok, este tipo de publicaciones son de las que no leo leer comentarios.
Claro.
De las mías sí. Porque ya filtrado, ¿no? Allá no hay filtro.
Claro.
Al contrario, entre más movimiento haya, mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, cortar de tajo. Ya no me importa. Igual y es feo, ¿no? Porque como activista quiero llegar a salvar. No, o sea, no. También un poquito para acá, ¿no? ¿Cómo voy a tratar yo un tema delicado, un tema de una morra que 10 minutos antes nos mandaron la foto de ayúdenos a localizarla y 15 minutos después ya la encontraron, pero la encontraron sin vida. Y también lo subes, ¿no? Y es así como que... Pues creo que mejor me enfoco en esto.
Claro.
¿No? También para mí y para las personas que sí lo van a apreciar o sí les van a interesar que andar preocupándome por un güey. Nalgas miadas, que no se limpie bien la cola porque su vulnerabilidad, su masculinidad frágil no le da... Para limpiarse en el culo, la verdad.
Para limpiarse el ano.
O sea.
No vaya a ser que le guste, ¿no?
Ay, no es que
se vuelva gay.
Ay, no. Homosexual. Oye, fíjense que sí, creo que ahorita que tocas esto de lo que controlan los medios, o sea, los grandes medios, los medios que tienen muchos seguidores, ¿no? Porque de repente tienen muchos seguidores justo por eso, por el morbo, ¿no? Por lo que publican y lo que dejan fluir, ¿no? Yo sí creo que necesitan regular, o sea, que. Si Twitter no va a hacer nada, porque sabemos que las redes, de repente, Instagram, cuando ven que una morra está denunciando una cuenta que es falsa porque se siguen, según esto, su OnlyFans, Instagram pone un chingo de peros para bloquear la cuenta. ¿Sabes qué? Las redes no lo van a hacer. Los medios mismos tendrían que tener estas políticas de decir, güey, vamos a bloquear a la gente. Si eso significa perder seguidores, me vale verga. Vamos a bloquear a la gente. Y también creo que debería de tener, porque yo estuve como 2 años como community manager de un medio que les recibía muchos mensajes. Y que emocionalmente, yo siendo vato, un poco en este camino de la de construcción diaria, decía, vergas, es que esto está pesadísimo. Esto está pesadísimo. Y en algún momento yo hablé con mi jefe y le dije, es que tienen que pagar, o sea, tienen que pagar el psicólogo. Tienen que decirnos cómo estamos todos los días. Yo soy vato, güey, pero hay morras community managers que se topan con esta información todos los pinches días y los medios y la gente en la que trabajan no las cuidan. Y es como, emocionalmente es un cargo bien pesado. Es bien pesado ver los feminicidios y ser quien detecte la noticia. O sea, ver las fotos gráficas ahí y tener que ocultarlas, eso sí, para es emocionalmente muy pesado. Y yo que soy güey, imagínate cómo lo reciben ustedes, las morras, güey.
Y sobre todo también, el otro día hablaba una chica, decía, pues también la irresponsabilidad o más bien la facilidad con la que un güey, pues detrás de un celular o de una computadora, en el anonimato, pues claro que dice lo que quiera. Desde amenazas de muerte, desde descripciones gráficas de cómo va a abusar de alguien. O sea, cosas de verdad profundamente terribles. Y nunca vas a saber quién es esa persona porque está respaldada por una red social, ¿no? Que no permite que hagan algo, que regulen de cierta forma.
Ah, porque cómo se nos van a caer los números, ¿no? O sea, cero. Y entre más seguidores tengas, digan porquería o pongan mil caritas enojadas o mil caritas felices. O sea, al final es una interacción y supongo que eso es lo que cobran. Entonces, ¿qué les va a estar importando bloquear a alguien que sea un troll? No les importa, ¿no?
Pero está cañón como luego en redes sociales se da esto y yo lo he visto, que se denuncian, por ejemplo, cuentas que son violentas, ¿no? De probablemente un vato que está detrás de un username que no sabes ni quién es. Y está todo el tiempo aventando hate, todo el tiempo aventando violencia, amenazando, mandando DMs con fotos que dices como ¿por qué me mandas esto? Y por más que uno denuncia, las cuentas no las bloquean. Y he visto cuentas de chicas feministas que por hablar sin groserías, sin violencia, simplemente por hablar de violencia de género, les bloquean sus cuentas. Y dices, ¿cómo?
¿De qué lado está la
piña? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo puede ser que alguien que está amenazando a través de mensajes directos y que manda fotos, probablemente bajó de Google así de armas de te voy a matar o te voy a violar o cosas así, no les bloqueen sus cuentas? Y se bloquean cuentas de gente que ni siquiera está hablando con violencia, no está amenazando a nadie, está hablando de un tema que es un problema mundial. Se les bloquean sus cuentas. A mí eso así me explota la cabeza.
TikTok igual también en eso está bien raro.
Sí, está muy raro.
Porque hay una chica que sigo que estaba haciendo como... O sea, hizo un comercial de dildos y de vibradores y Pero ella fue muy lista porque el vibrador parecía un teléfono. Entonces dijo, a ver, vamos a hacer una llamada y no sé qué. Y el pedo vibraba. Pero neta, o sea, si no eras muy fijado, no te dabas cuenta. Y lo bajaron como a los 2 minutos. Y es así como, es que entonces, ¿dónde lo subo, no? Y al final, pues es una lana que están perdiendo. Porque, pues no sé, igual y era como que el trato de que te mando esto y va a ser tanto por tantas historias y un TikTok y TikTok bajando todo lo que pudo, ¿no? O sea, pero encuentras de repente súper muchísimos videos de soft porn en TikTok y nadie los baja, ¿no?
Y videos que seguramente ni siquiera están autorizados por las personas que aparecen en el video. También. ¿No? Que eso es lo terrible.
Uh-huh. Ahora, no nos vayamos tan lejos, Instagram. O sea, puedes encontrar cualquier tipo de cantidad de cosas en Instagram, pero no subas un pezón de una mujer. Uy, no. Porque en 3 segundos ya se fue la foto. O sea, está cañón.
El algoritmo es hombre.
O sea, es hombre.
Y fuera de bromas, sí hay investigaciones de eso. O sea, de que la inteligencia artificial, los algoritmos, las redes sociales son programadas por güeyes.
Claro.
Por güeyes que no tienen un gramito de nada. Y por eso así funcionan, ¿no? Y de repente, ¿qué hace el algoritmo? Pues funciona de cierta forma hasta que se acostumbra y ya todo lo que fue programado ya lo hace automático. Y es como, güey, pues obviamente por eso pasan esto. Por eso las redes sociales siguen siendo así, tan con tantos sesgos hacia las morras.
Y además, creo que también lo problemático es que aún todos los problemas que tengan las redes sociales finalmente también son el medio para que ahora se hagan cosas buenas. O sea, no puedes salirte de ahí, tienes que aprender. Y como tú dices, Helen, pues aprendo a bloquearlos porque mi salud mental y emocional está primero. Pero finalmente también es a través de ahí donde se unifican los grupos, donde se buscan personas. No, claro. Entonces dices, güey, pues el problema, como tú dices, Ani, el problema no es la red, sino la gente que la
Están los dos extremos, ¿no? Están los dos extremos. Cuando lo usas para todo lo que está mal y cuando lo usas para todo lo que está bien, y pues tenemos que convivir con ambas. Pero el problema siempre somos los seres humanos, que lo hacemos mal uso.
Pues sí.
Superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
Mi tema tiene que ver mucho con el pasado. Con el tema pasado de Ani, y me quiero enfocar.
Yo pensé que con el pasado.
Con el pasado de Ani.
Con tu pasado. No, con el tema pasado. Me parece que, por un lado, me parece increíble que los medios y que las marcas se estén sumando a los discursos que consideramos ciertos grupos y ciertos sectores o minorías importantes, ¿no? Y que entonces hagan campañas y que se sumen eso a los nuevos discursos. Pero también hay otra parte de mí que digo, no sé qué tanto genuinamente tienen un interés en apoyar a la comunidad LGBT, a las mujeres, ¿no? O qué tanto están viendo que te vuelves un producto que finalmente se puede comercializar o del que puedes colgarte una medalla y que eso le va bien como medio o como empresa. Y entonces, pues te vuelves muy crítico de eso. Sobre todo porque ya hemos visto muchas expresiones. A mí me han tocado ver comerciales que yo digo, güey, según tú, este comercial es para hablar bien de la mujer. Y yo estoy seguro que ninguna mujer autorizó este copy porque está terrible y porque justamente dice lo contrario, ¿no? O porque hunde más justo lo que las mujeres están tratando de luchar. O en cosas de la comunidad, por ejemplo, que ves campañas y luego escuchas denuncias que dentro de los grandes corporativos, pues las actitudes son machistas, misóginas, homofóbicas, etcétera, etcétera. Mi pregunta, Helen, para ti en este punto es, cuando te volviste este boom el año pasado después de la marcha, que estoy seguro que te buscaron pues, muchos medios, ¿no? Y no sé si marcas, y esa también es mi pregunta, ¿qué tan fácil fue para ti discernir entre estos güeyes sí están queriendo entender qué pedo y qué está pasando con el feminismo o me están viendo a mí como una cosa que se puede comercializar y vamos por eso?
Antes no estaba tan familiarizada con el término este como washing, ¿no? Uh-huh. Del greenwashing, de que claro, somos super eco-friendly, ¿no? El pinkwashing, de amamos a las mujeres. Y también todo lo que pasa en junio, ¿no? Entonces no tenía filtros. Ahí, pues, o sea, de repente te empiezan a mandar mensajes de que, oye, Cosmopolitan, ¿no? Una entrevista, va. Y que esta, y que la otra. Entonces yo lamentablemente a todos les dije que sí. A los que les dije que no o que no les contesté es porque el mensaje fue, ¿no? Porque pues me llegaron muchos de golpe, pero a la mayoría les dije que sí. Fíjate que creo que fue suerte y ahorita me vino un ejemplo muy, muy rápido. Neveria Frodi, sí. Me buscó. Ay, que vimos que eres amante de los perros y tenemos un nuevo lado de perros, ¿no? Vente y hacemos algo. Va. Nunca fui. Se me olvidó, ¿no? Y hay una página que se llama Terror Restaurantes, donde una chica subió que se le cayeron no sé cuántos botes de lado encima. Obviamente no tenía seguro. Nadie se hizo responsable. Le dijeron, ah, no ha acabado tu jornada, no te puedes ir. Y se quedó, ¿no? Y es así como que, ah, fíjate qué bueno que no fui, ¿no? Qué
gusto. Sí, le he comprado kiwi de esos helados.
Yo nunca he ido, fíjate, pero hay muchos. Y es así como que.
Helado de tocino. Me gusta mucho.
Es que, ¿sabes qué? Y Ana, sí, por cierto, usen mi código.
No, espérame, es que, güey, sí la veo conflictuada.
Esto es conflictuada.
Ay, yo voy conflictuada. Ay, qué tristeza.
¿Qué te digo? Sí, ay, sí. Bueno, perdón. Para arruinar el helado de tocino.
Y finalmente eso sucede, ¿no?
Y sucede, y en todos lados. Entonces, no, pues en su momento cero lo pensé. A todo dije que sí, casi no dormía por dar, o sea, daba entrevistas o subí un video, subí una historia a las 4 de la mañana de que es la única hora que tengo ahorita, güey, ¿no? Porque mi trabajo continuó y mi vida tenía que continuar, pero claro, tenía que encontrar ahora un espacio adicional para esto. Lo bueno que todo fue en marzo. Ya en abril ya no me pelaron. Ay, gracias a Dios. En abril pude, hasta abril pude dormir.
Pero por ejemplo, completo. ¿Eso no crees que sea también un indicador de no, o sea, en marzo totalmente te necesitamos porque me subo al tren del marzo, ¿no? Sí. Y tal vez en abril pues te diluyes tú porque probablemente para muchas empresas o medios se diluye mi interés.
Sí. Y fíjate que después de abril salieron otras cosas mucho más interesantes, y que sí no era de que se querían subir al tren de marzo, ¿no? Por eso leí como que en teleeducación, ¿ves que estaban teniendo como clases por línea? Sí. Me dijeron, ay, ¿quieres hablar de este tema? Y yo, ah, pues sí, y ya platicamos y todo. Y prácticamente como que yo di una clase, ¿no? Pero pues ellos me dieron.
Padre, me
estuvo
encanta.
Muy divertido. Y fue después. No, y dije, ah, bueno, o sea, salieron cosas más interesantes y más padres. Sin como que la prisa, o yo lo sentía así, porque no tenía ni prisa, ni presión, ni hate al mismo tiempo, ni.
Ya había
cosas
pasado
así,
como el auge del momento. Ya había un pasado, poco, ¿no?
Y creo que ahorita ya es un poquito más fácil verlo. Ya, claro, bueno, no sé, yo ya lo noto más, así que.
Es otra perspectiva.
No, chica.
Es que está cañón. Está cañón porque, obviamente, una nunca o nadie nunca sale a la calle pensando que por X o Y te van a grabar y tu video se va a hacer viral y de ahí te vas a convertir en una figura y todo el mundo va a estar hablando de ti y vas a ser trending topic en Twitter. O sea, ¿sabes? Como que nadie sale preparado para eso a la calle. No es como que dices, me voy a instruir en esto.
Llevo
voy a investigar.
Años planeándolo.
Llevo años planeándolo. No, o sea, a veces las cosas pasan y pasan y listo, y te agarran pues en curva, te agarran sin que sepas ni qué. Y creo que ahí un poco uniéndolo en el tema anterior, está cañón cuando la gente solo se dedica a criticar así como de, ay sí, tú muy feminista, pero saliste en tal medio que no sé qué.
Sí,
dices,
me cayó
a ver, güey,
pues
también... Sí. O sea, no puedo monitorear todo el tiempo. O sea, también dense cuenta que no, o sea, no hay manera de hacerlo todo perfecto. Nadie es perfecto, nadie, ninguna empresa es completamente buena ni ninguna empresa es completamente mala. Todo, para todo hay matices. Entonces, o sea, está cañón.
Hay gente que se dedica a eso. Hay gente que se dedica a monitorear eso.
Claro.
Y empresas que tienen a 3 personas monitoreando cosas. ¿Y cómo piensan que una persona que por el mínimo de hacerse, de tener como un video que después te dio muchísimos
foco,
que por tener un podcast, que por ya tienes que estar monitoreando todo lo que está bien y lo que está mal alrededor de
no
ti?
Hay
porque,
manera, wey, no se
hay
puede.
Gente que se dedica a eso, que gana muy bien por hacerlo. ¿Cómo crees que una persona que tiene una chamba, como Helen la tiene, que tenemos chamba... Que tenemos perros, güey, como nosotros lo tenemos. Es como, no hay forma. O sea, de verdad.
No hay forma.
No hay forma. Es como no ser consciente de que si un día te pasa a ti, no vas a lograrlo, güey.
Es que aunque tuvieras así la supercapacidad y la superinteligencia para estar monitoreando todo al mismo tiempo, no hay manera de que todo lo que hagas esté bien, entre comillas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo tan complejo que ya el hecho de consumir papitas, de consumir aguacate, de consumir chicharrón, de consumir una cerveza, atrás de eso hay un montón de procesos.
¿Sí sabías que ese aguacate pasó por manos de no sé qué? Tu carnal,
exacto.
No.
El dueño de Tajín es un misógino de mierda.
Y tú comiendo Tajín.
Güey, el Tajín, yo puedo agarrar el bote de Tajín y comérmelo así directo porque me encanta. Y de repente veo el tweet y yo... No, está la cañón. Valentina en polvo, o sea, no sabe igual, güey. No, o sea, ¿a quién vamos a engañar?
No hay manera.
Yo creo que igual y sí hay un poquito de manera, o sea, no al 100, pero si hubiera alguien que ya estuviera en el medio, que estudió eso, o que se rodea de muchas personas que está muy activo en Twitter, no sé, me lo imagino, ¿no? Pero yo, ninguna de todas. O sea, soy súper godín,
pues es que
estoy
saliste
en casa. No salía nunca, no usaba Twitter. No usaba... Todavía tengo Facebook, ¿no? O sea, cero. No, yo no me daba cuenta y definitivamente no estaba preparada. Y sí me llegaron muchos mensajes de que, pinche vieja, deja de capitalizar con el movimiento. No te corresponde. Y yo así de... Me mandaron unas calcetas, güey. Eso es lo único que he capitalizado con el movimiento.
Y ni de mi número. Y ni de mi número.
Y ya las perdí, claramente. Nada más tengo una, güey. O sea,
me mandaron
una playera. Y la uso y me mama. Y es lo único que pedí. Nunca he cobrado por una entrevista. Nunca he pedido. Solo una vez que la cita era hasta Santa Fe. Le dije, ¿sabes qué? No
el
tengo
Uber,
auto,
canal.
Sí te voy a encargar el Uber.
Pues sí.
Ah, sí, claro.
No, pues sí, claro. Y ahí no estás cobrando tú, estás solo pagando, o sea, te estás pidiendo que te paguen el transporte,
¿no? porque
Santa Fe
lejos.
No es que esté aquí a la vuelta.
No, y hice 1 hora y media de camino, no sé en cuánto les ahí fue ida y vuelta. Entonces, o sea, es lo único. pero de ahí en fuera, cero.
Y
no
lo facturan, hasta les convino.
Ajá, sí.
Oye, pero también el otro día platicábamos con un amigo que justo se dedica como a capacitar a ciertos, en ciertos temas LGBT. Decía, es que no es tanto como que a veces pienses que la gente es malvada. O sea, como este punto que tú una vez platicaste, Javier, fuera del aire, que es... No me acuerdo cuál fue el caso, pero era como de un programa como en televisión abierta que se estaban burlando de las personas trans, que no usaron un lenguaje bien, así correcto. Y Javier tenía como esa teoría, ¿la puedo decir yo? ¿Qué decías?
O sea, yo... Sucedió como una cosa mal lograda en televisión abierta con una chica trans.
Qué raro.
Yo decía, qué raro, pero yo decía, justo sucede en la misma semana en la que por lo menos en mi timeline de Twitter estaban pasando mucha violencia a las personas trans. Entonces yo dije, para mí hay alguien, y nunca culpé a las conductoras, dije, yo creo que ellas simplemente pues obedecen orden de alguien, pero yo dije, creo que hay un cerebro malo en toda esta burbuja que dijo, está trendeando esto, pasar, ¿no? ¿De qué manera nos sumamos al tren? Y entonces nos sumamos y se sumaron desde una parodia terrible y mal logrado. Entonces yo dije, yo culpé que había una mala mente en todo este proceso.
Como en The Morning Show, que ni mi mamá de esa serie, en la que está una persona productora de un programa que se encarga de los contenidos. Bueno, sí existe esa persona, pues, en los programas.
Sí.
Pero decía este amigo, güey, es que no. O sea, la gente de verdad, hay, tú crees que por aparecer en tal lugar o por tener cierto número de seguidores o por tener este estatus en redes sociales, ¿crees que es una persona que le puede girar más la ardilla? No. Porque su círculo, su burbuja es muy limitada.
Sí, claro.
Y en realidad, pues, también es como una culpabilidad compartida. Es como, ¿cómo pones a esas personas quizá a estar al aire sin antes capacitarlas? ¿No? O sea, es como, güey, pues pueden ser muy carismáticas, lo que quieras, te pueden dar rating, pero capacítalas para que sepan qué es lo que es correcto al hablar, claro, ¿no? Y dices, es que no es tanto como que una mente malvada formuló y les dio el guión para que se burlan de las personas trans. No, es que de verdad la gente que está en cargo de eso
no les no importa. No les importa, no conocen a una sola persona trans seguramente. Y si la conocen, exacto, está aterrada, aterrado o aterrada de decir que es trans, ¿no? Y es un punto bien delicado porque deja tú que lo digan en el programa, pues que lo digan y digan misa. El pedo es toda la gente que lo ve en las mañanas, ¿no? Que lo escucha. Que ve el videíto que se hizo viral en Facebook.
¿No? Exacto. Porque lo puede decir como, ay, esta gente no sabe ni de qué está hablando. Pero no, hay mucha gente que se lo compra, ¿no? Y que piensa, dice, ah, porque Andrea Legarreta dice esto, entonces yo también lo voy a decir.
Exacto. Claro. Maribel Guardia confundiendo transexuales y travestis cuando le invitaron a la más draga. Cabrona, eres ícono de la cultura LGBT, güey. ¿Quiénes creen? O sea, ¿quién te peina? Las extensiones que traes, citando a mi mixe Le Paline, las extensiones que traes no te las puso un heterosexual, ¿no? Entonces, ese kilo de extensiones es gracias a la comunidad LGBT seguramente y no te interesa un poquito entender la diferencia.
Sí, hay que,
y vas, o sea, y lo replicas en TV Azteca, güey. No.
Fíjate. Es que es eso, es falta de interés.
No les importa. Sí.
Porque literal, uh-huh, ahí está Wikipedia. No te vayas más lejos, ahí está Wikipedia. Sí. O sea,
ahí está el Google.
Le puedes preguntar, sí, a Alexa. Alexa, sí, ¿cuál es la diferencia?
Ajá, no, sí, me digas que Maribel Guardia no tiene.
Te lo explican, güey.
Sí. No, o sea, me digas que no tiene Alexa, Siri. Por supuesto que sí.
Sí. No mames.
Pero también ahorita me pongo a pensar en esto de las personas malvadas. Y ahorita que citaste a la más draga. En esto de que invitan a Yuri, por ejemplo. Y dije, ahí sí es como, no es como que sean malvadas, ahí sí quieres que tu programa tenga rating. O sea, sí quieres que tu programa esté en trendeando, para bien o para mal, que esté trendeando. Y es como, no, güey. O sea, de verdad, si representas a la comunidad LGBT, si sigues un movimiento feminista, por lo menos tienes que ser coherente con lo que quieres mostrar si estás produciendo ese programa, aunque se vea en YouTube, no importa. Y ese tipo de cosas, ahí sí siento que es una persona como de que se quiso subir y que se quiso hacer controversia para hacer trending topic. Y ahí sí creo que sea algo malvado,
¿no? Hay un chismecillo ahí de que como que la hermana o la prima de Yuri es no sé qué de la más draga. Algo así. O de Bruno y Carlos. No sé.
Estuvo muy heavy. Yo me di cuenta.
Y hay como Twitter, que algo relacionado ahí. Y luego están así súper promocionándole su gira, ¿no? Entonces es como, qué feo, porque yo sí en ese momento, yo sí me paré en un space, bueno, así, solicité el micrófono y dije, la más draga no es un lugar seguro para los concursantes. Acaba de haber una persona que dijo su estatus serológico y no dijeron nada en el capítulo, todo lo cortaron, ¿no? Acaba de haber una persona que salió, bueno, que dijo que era no binaria y ya, no dijeron nada más, ¿no?
Claro.
¿Por qué no pones algo? Ah, pero pasa Johnny Carmona la temporada pasada, con su cara de cringe cuando esta chica Regina Bronx hizo Alain de María, ¿no? Y dijo, es que esto es súper incómodo. Y como fue un pedo de Johnny, no se acuerdan, no sé si lo vieron, no, no ven, si lo viste. Como fue, se hizo un súper pedo porque dijeron que la reacción de Johnny Carmona había sido un tema racial, o sea, estaba
racista
también, porque Johnny es súper blanco. Y Johnny lo al final dijo, no, pues yo me expresé así, pero no estaba yo siendo una persona racista. Y ahí sí, como se les fueron medio mundo encima y no aguantaron la presión, Racismo MX subió un live con Johnny y le explicaron por qué había sido racista. Y le explicaron. Y al final asumieron la consecuencia. Pero fue como, ah, ok, esta es la única vez que vamos a asumir la consecuencia de nuestros actos. Todo lo que pase después nos vale madre. Bueno, porque
se hubieran llevado a Yuri, ¿no? Y Yuri de, güey, a ver, vamos a capacitar aquí a Yuri para decir todo lo que ha dicho mal sobre la comunidad LGBT. Yeah. Vamos a ver cómo hace un video aprendiendo cómo debe hablar mejor. Y se ve, pero no, güey, tampoco lo hicieron. O sea, no, y ahí sí creo que que algo confabulado está en la cabeza de alguien maquiavélico. Sí
hay. Pero yo también creo, y ese es mi segundo punto nada más para terminar este tema, es que creo que hay una agenda que desconocemos y es una agenda que probablemente no compartimos nosotros con los medios o con las empresas, porque finalmente ellos tienen otros fines, ¿no? Y justo en este otro tema que tenía que ver más como con el tema físico, hablaba el otro día con una amiga y me decía, fíjate, curiosamente, conforme pasan los años y estamos evolucionando en estos discursos, pues cada vez más son las marcas que se suman a discursos de ama tu cuerpo, no importa qué forma tenga y no importa cuánto se aleje, ¿no? De las figuras que siempre han protagonizado las portadas de revista. Y entonces, digámosle no al Photoshop, y digámosle sí a cuerpos diversos, y digámosle sí y no a la gordofobia, y no a la pigmentocracia, etcétera, etcétera. Dice, pero también me he dado cuenta que todos los mensajes son de tu cuerpo es distinto y acéptalo porque es distinto. Me dijo, ¿pero distinto de qué?
Claro.
O sea, cuando decimos que es
¿contra
distinto...
¿Contra qué me estás comparando,
es que nos seguimos comparando con el eje y el eje es el problema, dice. Porque entonces, y lo que hablamos de ello, pues no sabemos mucho de matemáticas, ¿verdad? Porque somos de comunicación, pero si todos los cuerpos son distintos, pues entonces deja de decirlo porque no tiene sentido decir algo que todo... Si todo es distinto, pues...
Es un cuerpo.
Es un punto. Cuerpo, ¿no? Claro. O sea, y un poco a la comunidad decía, pues es tanto como decir... mi hijo es distinto porque sea gay, por ejemplo, o bisexual o lesbiana. Pues claro, porque lo estás comparando con una persona heterosexual. Entonces, en la medida en la que comparamos los cuerpos en las revistas, en los medios con eso, pues seguimos... O sea, yo decía, está muy cabrón porque primero te dicen, te voy a dejar muy claro que tu cuerpo no se parece a ninguna mujer, hablando sobre todo de las mujeres, y luego te va a dar una palmada diciéndote, pero bueno, tú celebra que tu cuerpo es distinto. Dices, güey, pues, o sea, primero me das en la madre y luego me das una palmada y luego... Tengo que agradecerte, marca o medio, de que estás haciendo algo.
Y el
que
siguiente
algo estamos
mes,
haciendo terrible.
Y el siguiente mes ponen otra portada y ni siquiera lo mantienen. O sea, no son lo suficientemente
sí,
capaces de mantener y de verdad de construirse de raíz. Y mes con mes, ok, es marzo, pongo a unas morras. Es junio, pongo toda la diversidad. Y así, bueno, no, en los demás meses, no sé. Pero seguramente sí, se van a la normatividad, ¿no?
Manténgalo. O sea, yo sí creo que está bien decir que entre cuerpos todos son diferentes, ¿no? Tampoco vamos a decir... O sea, sí, todos son cuerpos, ¿no? Pero sí, son diferentes y cada cuerpo tiene sus necesidades y claro. Cada cuerpo, ¿no? Pero no compararlo con un tipo de cuerpo, ¿no? Sino decir, entre todos son diferentes.
Que creo
punto.
Que muchas marcas
todos
hacen
son
eso,
diferentes.
Es como de,
listo.
Ah, tú estás más gorda que la norma, siéntete diferente. Pero es como esa diferenciación que va ligada a la flaca de la revista, a la
claro.
Que... aspiracionalmente se supone que todo mundo queremos llegar, y hablo de mujeres, pero también nos sucede a los hombres, ¿no? O sea, esos,
claro,
esos cuerpos.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Bastante. Katy de Euforia lo vivió y lo así ejemplificó, cabrón. Ven
no,
Euforia, no ven Euforia.
No le he llegado a Euforia, pero
sí,
a ver, no,
sí.
Pero échale.
Sí, yo sí.
Échale.
Pero, ¿hay spoiler?
No,
no
ya pasó.
Spoiler a la gente. Ok, tú date.
Katy está en su... está sintiéndose miserable en su cama, está comiéndose pizza, tiene así, está, o sea... Perdió su esencia de una temporada, de la primera a la segunda.
Sí.
Y está así echada viendo Nikki Tutorials y sintiéndose súper mal. Y empiezan a salir en su cuarto un montón de influencers gringas diciéndole, pero ámate a ti misma, levántate, vamos. Y las morras perfectas, ¿no? Y así como, güey, ¿cómo me estás diciendo que me ame a mí misma? Ya te viste, eres la persona más hermosa que he visto en toda mi vida. Y yo me siento de la mierda, ¿no? Y entonces al final es todas las influencers americanas, ahí literal, o sea, las llamaron al... No conozco a ninguna, la verdad. Pero todas estaban ahí diciéndole, ámate a ti misma, ámate a ti misma. Y al final es como, basta, ¿no? O sea, iba a gritar yo ahorita como en el capítulo. Pero sí es como, güey, o sea, ve el cuerpo que tienes, ¿no? La tez que tienes, el color que tienes, el privilegio que tienes. O sea, te la pasas viajando, morra. Yo tengo que estar aquí chingando... Neta, no te voy a comprar el amate a ti misma porque, no sé, no porque me lo diga una influencer va a pasar.
Sí,
no.
Es que también
muy sencillo.
Y creo que ya en algún episodio lo habíamos hablado, este amor propio que se romantiza y que se lleva al extremo y se convierte, es como un círculo, ¿no? Que empieza en un punto del círculo y luego regresa al mismo lugar. ¿Por qué? Porque es tan romantizado y es tan vacío. ¿No? No hay un positivismo de vamos a trabajarlo, sino un ámate y quiérete así como cierta influencer mexicana, ¿no? Que también así,
yo la tengo bloqueada. No sé qué, me tiene hasta la madre.
Y es un hombre, habrá de regir.
Que se vaya la chingada.
Como si la morra nos fuera a pagar o qué.
Que se vaya que mucho la verga, la verdad.
No, siento, claro que sí. No, pues, sí. Sí, claro que
ella,
sí, claro que
ella,
sí.
Ella
sí.
O sea, ¿sabes? Entonces empieza en un punto y termina en el mismo. Porque es como, es tan vacío y es como tan romantizado que el mensaje está justo causando todo lo contrario. Está causando que la gente...
Una satisfacción terrible, no logro ser como tú, porque es no porque la mora no reconoce sus privilegios.
Y luego
no
te enteras que no le paga a su staff en sus eventos, en el World Trade Center. Sí, y es así, ¿no? Como sí. Que morra.
Más bien, precisión, no hay que tenerle mucho ningún respeto a lo que diga esa morra. A ¿no? ella sí. O sea, a ella como persona siempre hay que tener respeto a las personas. Pues.
A ella como persona ella sí, como pero lo discurso, que dice, no.
No.
Su discurso
y que la gente nos diga en qué momento creen, consideran que algo que han consumido o que promueven de repente ciertas marcas, ciertos influencers, no les hace sentido. O sea, como que no es que ese discurso, como decir esto de lo diferente que decías, Javier, no, a mí no, porque de repente pasa que hasta que no una persona lo hace obvio, y me pasa mucho con la que consumo, digo, es verdad. O sea, hay muchas cosas que yo no cuestiono porque, pues, mis privilegios, y es como, ah, claro, eso también. Y que nos diga la gente qué es lo que consume o lo que ve en tele o que lo que consume en redes sociales les ha movido y ha dicho, no va por ahí, amigo, porque yo lo siento mal.
Qué hermoso amigue. Que ya te pase.
Qué hermoso, exacto.
Qué bendición.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Esto, amigo, es un perro oportunista. Nadie nos dijo.
Bueno, creo que los dos temas primero se han enfocado en lo digital, ¿no? En esto de las redes sociales y en el TikToks y en el Twitter y así. Pero de repente también falta como esto de no sé, como de entender que a veces se nos olvida que todo... O sea, que el otro día un amigo decía, es que si te quieres pelear en Twitter te vas a pelear con 3 colonias de la Ciudad de México y con pequeñas personas de otros lugares del mundo, porque en realidad Twitter sí es una red social que es poco consumida, es una red social que está llena de hate y todo lo que quieras, pero en realidad la consumen muy poquitas personas. El pedo para hacer de verdad un cambio es enfrentar a tu tío machista en la cena de Navidad, enfrentar a tu amigo bully y decirle, güey, bájale de vergas porque la neta es que no está chido lo que estás diciendo y me estás diciendo. O sea, eso es lo que de verdad funciona, ¿no? O no sé, tal vez esto, yo no consumo tele abierta, pero esto de la tele abierta,
para todos,
¿no?
Eso es lo que más funciona, por sí, supuesto.
En lo individual funciona muchísimo. Y a veces se nos olvida que Twitter es una pequeña porción de la población y es una persona, incluso son personas privilegiadas que pueden tener internet, que pueden tener estudios, que pueden tener muchas cosas, que digo, pocas cosas y al fin de cuentas se nos olvida eso. Entonces, yo quiero plantear sobre la mesa qué hacer en este tipo de... cómo enfrentar a estas personas que también de repente nos... Yo puedo ser muy activista en redes sociales con mi condición. Ay, no, con ser gay. O sea, yo puedo compartir cosas, yo puedo hacer lives, yo puedo hablar en un podcast. Todo es digital, qué fácil, ¿no? Pero de repente... A ver, con tu tío machista que hace un comentario homófobo.
Sí, enfrentar a la gente así, frente a frente, es diferente.
Con tu tío machista que le dice algo a tu hermana. A ver, enfréntalo. ¿Cómo agarras valor para eso, güey? Y eso yo creo que es algo que es como el dar el siguiente paso en este activismo, ¿no? Y yo quisiera preguntarles a ustedes cómo lo hacen. ¿Cómo le hacen? O sea, o si de repente es como gradual ir diciendo, pues un día te enfrentas a esta persona, un día te enfrentas a esta otra. ¿Y cómo es desde su trinchera?
Pues con mucha paciencia y sabiendo que puede salir muy mal, ¿no? Creo que desde mi punto y desde mi postura siempre ha sido sabiendo que no lo voy a conseguir, pero intentándolo, La neta, yo con la mi familia materna y paterna tengo muy poca relación. De niña me hicieron mucho bullying, mucha gordofobia, mucho daño. Primas me pegaron, primas se burlaron de mí. Y es así como, chica, yo no quiero verte nunca, ¿sabes? Entonces, en la familia no me ha tocado, pero si me llegara a tocar, seguramente sería así como, ya sé que voy a arruinar la cena familiar, pero lo voy a decir, ¿no? Con amigos me ha pasado mucho, y sobre todo amigos de mi esposo, que allá ahorita son amigos míos, y es diciéndole, o sea, generándoles como que una conversación de empatía, desde ser empático, ¿no? No me vengas a contar cómo pusiste a la morra la semana pasada, ¿no? Como te la, o sea, me refiero a, ¿no? ¿Cómo te la cogiste, güey? No quiero saber. Y nadie necesita saberlo. Porque es algo íntimo. Entonces, desde ahí, y desde que les dije que se estaban mamando con su grupo de packs, y desde que, o sea, desde ese poquito, con mucha paciencia y con resistencia. Y no solapando. Sí, yo ya dejé de frecuentar amigos que no iban conmigo. Dije, no, ¿sabes qué? No. Y no es tanto como de que no me importe, sino es de que ya traté demasiado de hablar contigo.
Claro.
Te toca a ti. No te voy a venir a hacer la chamba.
Claro. Yo creo que hay como un abanico de posibilidades y de situaciones. O sea, como que una aprende, y no sé si a las mujeres que están aquí presentes les ha pasado, pero una aprende a saber qué decir y cómo decirlo dependiendo de con quién estás. Porque al final, la gente que te rodea la conoces. Sabes cómo son, sabes cómo reaccionan, sabes qué tanto tienen arraigado el machismo, sabes qué tanto están dispuestos a escuchar o no. Como que vas conociendo, conoces a tu gente y vas sabiendo cómo hablar con la gente que te rodea. Entonces, a veces es poner así el límite y decir, o sea, enfrente de mí no digas estas cosas y punto. Aunque la situación se ponga súper tensa y todo el mundo sea como te vea como de, güey, estás arruinando la peda, ¿qué te pasa? Pinche intensa. Es como, no voy a dejar que digas estas cosas porque la gente con la que estás tratando así tiene que ser. O, y hace poquito subieron a, creo que al grupo de fans de Nadie nos dijo un meme así de mí, ¿no? De, como cuando alguien dice algo machista. Y yo no sé
si dejarlo ir.
Y yo no sé si dejarlo ir o arruinar la cena o no sé qué. O sea, como que uno va midiendo, ¿no? Y dices, como de repente hay cosas que dejas pasar y dices, también se vale que tú decir, hoy no tengo la energía. Hoy no tengo la energía para decir algo porque tampoco depende de mí cambiar el mundo, ¿no? Claro que yo voy a poner mi granito de arena, pero primero estoy yo. Antes que los demás, estoy yo. Entonces, si yo hoy no tengo ganas, no voy a decir nada. Y voy a dejar pasar el comentario, y si en el estómago voy a sentir así cómo se me están apretando las tripas, pero no tengo ganas y no voy a decir nada. O me voy a meter en una, y ustedes han sido testigos, me voy a meter en una discusión de 2 horas.
Triana se transforma.
Así, yo en una esquina discutiendo con 2 personas mientras todo el mundo está enfiestando. Y yo 2 horas en... O sea, ¿por qué? Porque lo vale. Dijiste,
decido pelearlo.
Y porque lo vale. Y porque la persona con la que estoy platicando sé que en este momento me va a discutir. Okay. Y me va a decir, no, pero no mames esto, pero cuando se vaya a dormir, mi voz va a estar rebotando en su cabeza. Y al día siguiente, sé que lo va a reflexionar. No va a cambiar, porque tampoco... La gente no cambia tampoco de un día mágico para el otro. Yo no cambié de un día para otro. Yo sigo cambiando, ¿no? Todas seguimos cambiando. Todos seguimos cambiando. Pero tu voz queda rebotando y ya es un paso para decir, ok, abrí la cabeza de esta persona.
Y una nueva posibilidad a ese güey.
Entonces es un matiz gigante de cosas que... O a veces dices, voy a decir un comentario y sé que esta persona lo va a tomar súper bien. Y lo dices y todo lo contrario. Es como... La gente se pone bien agresiva y se pone a la defensiva y dices como, wow, esto no me lo esperaba. Entonces, de repente hasta es un volado. O sea, es un abanico gigantesco que no sabes. O sea, es como, empiezas como a ejercer este como séptimo sentido de cuándo y cómo y cuándo sí y cuándo no decir las cosas. Es rarísimo, muy, 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 muy raro.
¿Y no te ha pasado que digan, oye, digo, perdón por decir esto? Corte A, dicen un comentario súper machista. Sí. Y es como, dude, no tienes por qué disculparte por algo que vas a decir machista. No lo digas, cabrón. Y ya.
Pero es que tan sabes, ¿no?, que está malo que hasta pides disculpas anticipadas, pues ya más ahórratelo.
Oye, perdón, pero es que yo opino. No, a ver, espérame. O sea, ya cuando me dicen perdón es como sí. Okay.
O dicen
okay,
como
ya voy a decir esto.
Sí, aplícala de. No, pues ahorita sí. Annie seguro se va a enojar con lo que yo voy a decir, pero.
Pero, inserte el pinche comentario más misógino de la noche.
No lo digas, carnal.
En los premios de la misoginia ganó ese comentario.
Oye, Helen, yo tengo una pregunta. Bueno, primero les quiero contar una historia, pero que creo que tiene que ver un poco con tu historia. Porque tengo una amiga que estudió ingeniería. Y entonces me dijo, para empezar, desde que yo estudié, éramos muy pocas mujeres, pero la proporción...
Tú eres ingeniera,
¿no? ¿cierto?
Es que sistema.
Y me decía, la proporción era 90-10 y no es broma. Me dijo, y cuando trabajo, se acrecentó. Me dijo, yo era la única morra que trabajaba... Creo que ya trabajaba en... No me acuerdo la empresa, pero era la única morra. Me dijo, yo pasé por muchos procesos. Me dijo, desde... me dijo, al principio yo me ponía audífonos porque entonces yo quería evitar las bromas. Me dijo, no eran a mí, pero era entre Luis y Pedro... Y pues me incomodaba escuchar su forma de llevarse, porque si no hablaban de mí, hablaban de otras morras que... Y hasta hace unos años donde este discurso todavía no estaba tan puesto como ahora. Me dijo, pues yo era la morra que me ponía audífonos. Me dijo, yo no soy tímida, pero yo decidí ser una chica tímida con tal de...
No, claro, qué miedo.
Ah, qué fuerte.
Dije, güey, yo no voy a levantar la voz.
No era un espacio seguro.
Dice, pasan los años y entonces empiezas a ver que allá afuera la sociedad... No toda, pero hay ciertos grupos que te dicen, güey, levanta la voz, di cosas, mijo, pues te empiezan a empoderar. Y dice que ella empezó a hacer ciertas, pues como avances, ¿no? Como a levantar la voz, como a decir, oye, esto no me parece, oye, esto no está chistoso. Me dijo, pero cuando yo me di cuenta de eso, es porque ya había yo pasado por un proceso. Me dijo que en mi mecanismo de defensa o de supervivencia, dijo, yo entendí que yo tenía que ser igual de bully que ellos para no dejarme. Me dijo, yo era la persona más alburera. Me dijo, y cuando me di cuenta años después... Me dijo, me di cuenta que yo buleaba a ellos porque a mí me dolía que me bulearan. Y yo crecí en esa dinámica. Dije, soy la minoría, no te dejes. Y entonces me dijo, güey, yo los albureaba. Cualquier albur que tú me digas, yo me lo domino, me lo sé. Y dije, güey, qué fuerte que tu instinto de supervivencia en un lugar donde todos son hombres ahí, pues te hace tener que hacer esas cosas. Y escuché una entrevista tuya que decías un poco lo mismo, que en tu espacio Godín, pues eras... No sé si la única, pero una, o sea, minoría, las mujeres. ¿Cómo lidiabas tú con esos ambientes?
Fíjate que afortunadamente... Bueno, en la escuela, o sea...
¿En dónde estudiaste?
En el Tecnológico de Catepec. Y entonces, o sea, muchos factores, ¿no? Súmale sí, Catepec.
Muchos, claro.
Súmale que el índice de llegar a la universidad... No sé cuál es, ¿no? Pero de la bajo. Secundaria... La mitad de mis compañeras de la secundaria que yo recuerdo ahorita ya van segundo o tercer hijo, ¿no? Entonces no tuvieron como que ese acercamiento a la educación superior y llegas y eres de las únicas morras que acaba la carrera y pues en algún punto te tienes que proteger. Y sí, definitivamente es la supervivencia el más fuerte. Y creo que, fíjate que en la escuela, yo lo que hice fue lo que hago siempre cuando estoy incómoda, yo me aparto. Entonces, subían mis compañeros a Facebook sus horarios, de que a ver en cuáles coincidimos. Y era como, en estas, no las voy a meter, ¡excelente! Entonces, yo buscaba en otras carreras, tomé con otros semestres, con menores semestres, con mayores semestres, clases para no... Seguir como un grupo de amigos, porque como que no sé tener grupos de amigos, ¿sabes? Entonces, yo creo que es del mismo tema de no sentirme como que tan vulnerable o tan expuesta, de estando siempre con las mismas personas y que empiezan con cosas y que yo no me pueda separar de ahí, ¿no? Pero fíjate que en el trabajo, no puedo decir en dónde trabajo desafortunadamente porque me pueden correr, pero en donde yo trabajo soy de las más jóvenes. Bueno, ya me cambié de área. Pero en donde estaba antes, era de las más jóvenes, de las pocas mujeres que había, y todos los demás eran hombres ya muy grandes. Entonces, no me decían nada, pero lo único que pasaba era como que me veían feo, de que ya está de los pelos rosas, qué pedo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué no trae zapatillas? ¿Por qué trae unas botas? ¿Por qué vienen mezclilla, ¿no? Cuando ya se podía ir en mezclilla los viernes. Qué divertido.
Viernes casual.
Qué divertido. Viernes, ¿no? Casual. Muchas gracias. Sí,
lo que
sí.
Sea, pero Godín, al fin, ajá, de cuentas, ¿no?
Secuestraron a una morra saliendo de la empresa, pero no te preocupes, los viernes informales eran lo que necesitábamos, hermana. No, pues. No, horrible. Casi no lo viví. O sea, viví como que el rechazo de que incomodó, pero no el acoso. porque pues la mayoría ya son divorciados o tienen ahí a la amante secretaria o algo así. Entonces como que a mí casi no me pelaron afortunadamente. Y ventaja de ser chica alta. Yo creo que definitivamente ser alta y robusta me ha... la piensan dos veces antes de...
Pues quiere más su masculinidad, ¿o no? O sea, se vuelve más frágil.
A la morra no le, a esta morra no le digas nada porque te suelta un putazo.
Fíjense,
perdón por la expresión.
Y tú, no, pero dale, sí se lo suelto. Y tú, pues sí. Yo, pues, sí pues, te lo suelto.
Pues mira,
a ver,
¿no?
Vente, déjate venir.
Así igual, como ¿sí? lo hacía... ¿Cómo se llamaba el luchador?
El ruso.
Así como el ruso.
Así. No.
Sí. Y se acuerdan que hace poquito hablábamos justo también de eso, de las alturas.
De la estatura,
exacto, sí. Y desde uno siempre habla de eso, cómo le va en la feria, ¿no? O sea, para las personas LGBT, o sea, personas gays que están escuchando esto y que de repente quieren... O sienten que tienen que decir eso, pero no es como que enfrentar a su bully, ¿no? Yo recuerdo a los bullies, güey, en la primaria, en la secundaria. Y también me recuerdo como un, no lo voy a hacer porque no me siento seguro. También está bien eso. O sea, también está bien como un, siempre protégete a ti en cómo te sientas, cómo si te sientes con ganas de echar putazos y de enfrentar lo que viene, ánimo, va, como decía Annie, ¿no? Pero... si de repente es como un no te sientes seguro de decir, yo hablo desde la comunidad gay, es como, no importa que de repente no te quieras y no te sientes el activista, la persona activista, eres activista, aunque no lo creas, eres activista, aunque no lo hagas público, aunque no lo muestres en redes, aunque no enfrentes a tu tío, eres activista. Entonces, tranqui, ¿no?
Y nada más quería decir que no te llegue esta cosa... o sea, desde un movimiento feminista o de la comunidad como de, ay, no enfrenté, entonces, ¿qué tan buena partidaria soy de este
claro,
movimiento?
Soy lo peor,
no me merezco llamarme feminista porque no enfrenté a mi tío, güey, no mames, no, o sea, no.
No, claro.
O sea, no hay como una lista de cláusulas y de reglas que, a ver, en todas las cenas familiares debes de recordar cuando el tío te agarró una chichi.
Firma este contrato porque si no cumples con estas cláusulas, no puedes ser activista feminista, no puedes ser activista LGBT, no puedes, o sea...
Y no me consideras tú, Ani, la que me dijo, o alguien, pero era una chica que decía, y es que entonces, si pensamos eso, pues la responsabilidad una vez más vuelve a caer en la morra, ¿no? Claro. Y entonces, ¿por qué no cambió el tío? Pues porque la sobrina no lo dijo. Y es, ¿pero por qué yo, güey?
¿Quién era el adulto en esta situación,
güey? Ese güey tiene 58 años, claro. O sea, ¿por qué es mi responsabilidad cambiarlo, güey?
O sea, yo sufro el abuso, o yo sufro la violencia, o yo sufro lo que sea, la agresión. Y aparte...
tengo que educarlo.
Eres la responsabilidad.
Ajá, es mi responsabilidad educarte a ti.
No, o y sea, ¿por qué traías esa falda? ¿Sabes? Es que es tu culpa. Ahora resulta. Que este güey.
Yo tengo que agarrar la culpa de todo.
Huevo y no hacer las cosas, claro. No, y no violentarme. No, nefasto. Pero, pues, ¿qué te digo? Ese tema de enfrentar al bully. ¡Ay, qué fuerte! Ahorita que lo dijiste así, flashback a la secundaria. Cuando a mí me daba mucho miedo y cuando me mandaba la trabajadora social, que creo que es la única persona en esta vida que la odio. O sea, es la única persona en la vida que yo la odio, porque en trabajo social llegaban a acusarme a mí de que yo las agredía, pero era en defensa propia. ¿Y a quién le mandaban el citatorio? A mí. ¿A quién suspendieron más de 10 veces? A mí. ¿A quién querían correr de la escuela? A mí. Pero era en defensa propia. ¿Pero por qué no me corrían? Porque yo era la alta y yo era la robusta. ¿Sabes? No, perdón. ¿Por qué me corrían a mí? O sea, ¿por qué me decían?
¿Te querían correr a ti?
Ajá, ¿por qué me querían correr a mí? Porque yo era la alta y yo era la robusta. Y es como, ajá, es mi responsabilidad no defenderme de estas niñas, nada más porque están más chicas o débiles de cierta manera físicamente que yo. Pues, ¿por qué no? Mejor que...
no, ¿y porque
mejoren un poquito su vida en su casa y dejen de venir a sacar sus pedos de aquí y contra mí, güey?
Y nadie hace nada en la escuela, ¿no?
Cero, ¿por qué? Porque no les importaba nada.
Vamos a ponerlo como, a lo mejor la violencia que ellas, más bien la violencia que ellas estaban ejerciendo contigo era una violencia emocional, ¿no? Y entonces nadie hace nada porque es una violencia emocional. Uh-huh. Y cuando tú respondes, que a lo mejor puede ser... violencia física, pero es en defensa propia. Entonces ahí sí.
Era mi responsabilidad.
Es tu culpa.
Y también hay otra cosa de género que es horrible. Los vatos bien que se peleaban, güey. O sea,
los
es porque
vatos,
la morra se peleó físicamente. Porque el vato hasta erotiza, dices tú. No, así de mira.
Casi, casi que... ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos un... Sí, ¿te acuerdas que teníamos un profesor que un día estaba... No sé si tú estabas en ese salón. Teníamos un profesor misógino y machista, pero así mal, que un día estaban dos güeyes peleando en nuestro salón. No sé si me acuerdo si tú estabas en ese salón. Estaban así dos brothers peleándose en el salón, adentro, enfrente de él. Y el güey era muy alto y los estaba así viendo y se estaba cagando de la risa y los empujó así con el pie. Así de, jaja, se están peleando. El maestro así los empujó con el pie, así como de, síganse peleando.
¿Ya vieron cómo el machismo nos oprime también a los hombres?
Ah, sí, claro.
¿Se acuerdan? Sí, completamente. ¿Y se acuerdan de que el primer tema hablábamos del algoritmo y que es programado por hombres? Pues también de repente estas figuras de autoridad, o sea, ¿quiénes son las figuras de autoridad en el trabajo, en la escuela? Pues son personas que no están capacitadas como para saber discernir entre, güey, es que no es por tu estatura, es porque estas morras están pasando de verga, es que no es por eso. Son personas que no están capacitadas, o sea, y es como todo este punto de hablábamos también de los artistas, de los productores de programas, es porque no se ponen a pensar en que lo que yo estoy pensando es lo que es correcto o lo que yo pienso que es correcto. ¿Sabes? Y es...
No me acuerdo si esto ya lo conté en un episodio, pero no sé si tú te acuerdas, Ani. Imagínense, yo tenía una noviecilla en la secundaria y mi novia era como que era muy guapa y le gustaba a muchos... Es muy guapa y le gustaba a muchos vatos, ¿no? Entonces, un día un güey le... O sea, imagínense, es que yo no lo podía... Obviamente yo tenía 15 años, ¿no te das cuenta de hasta la cosificación que sufría la pobre chica, claro, ¿no? Porque entonces un güey llega y le dice como, oye, pues quiero ser tu novio, o me gustas, o qué sé yo, y la morra le dice, no, pues yo tengo novio, y es este imbécil, ¿no? O sea, yo.
Entonces pero el güey, no me dijo imbécil. Solito te dijiste
este
imbécil.
Precioso. Y entonces estaba yo con mi cara de puberto y el bigote que no me quería rasurar.
Y el escapulario, no olvidemos el escapulario.
La camisa
con los gallos.
Ese bigote virgen con el bracket. No, ya no tenía bracket. Y entonces llega este güey que le decían Bam Dam, entonces era mamadísimo.
Ah, ya me acuerdo quién.
Y a la salida de la escuela, como que a mí en el radio pasillo, o sea, en el chisme pasillo, me dijeron, no, pues que te van a madrear, carnal.
No.
Y yo, ¿pero por qué, güey? No sé, dije, pues, ¿qué hice? Pues porque le gusta tu novia. Y todo tenía lógica en mi cabeza. Yo dije, ah, claro, sí. ¿Tiene sentido? O sea, le gusta
a mi novia. Merezco estos putazos porque ahorita le gusta este vato a mi novia.
Como animales que somos, nos vamos a pelear.
Por supuesto que
para
yo no quería,
que tú y yo decidamos con quién se queda ella. Ay, ella no tiene poder de decisión. Claro. No, y es tú y yo.
O sea, no son venados, amigo.
¿Qué año fue esto? Como, perdón por la religión, pero 600 antes de Cristo.
No sabía que los hombres pasaran por eso.
Güey, yo pasé las últimas...
Como 2003,
y me recordó cuando tú dijiste, güey, cómo nos afecta a todos, ¿no? Yo pasé las últimas 3 horas de ese día, o sea, 3 horas de escuela que yo dije voy a morir a las 3:20.
¿Como 2004 debe haber sido?
2005,
o sea,
más
o menos. Pasaste cívica y ética, biología y química muriéndote.
Fíjate que era inglés la última y yo dije, carnal, me voy a morir.
Entonces, I'm gonna die.
Lo dije, así como tú lo dije yo.
Oh my God.
Moriré pero bilingüe.
Oh my God.
Ese fue mi último pensamiento. Entonces, suena la chicharra de las 3:20, que era la hora en la que salíamos, Ani, ¿te acuerdas?
3:20, claro.
Pues salgo y afuera este güey con todo su séquito de hombres, o sea, de amigos así machos, güey, pues de amigos del Bam Dam. Y acá, ¿no? Y me dice, a ver, ven. Y se hizo una bolita. Es que no, es terrible porque yo dije...
Como de animales, así.
De animales. Y entonces yo dije, tengo de muchas, pero también mi poca entendimiento decía, pues lo que te toca... Es pelear por tu novia, güey. Claro. Porque...
Porque ella no tiene poder de decisión.
Y a ver, en la pelea yo sabía que yo iba a perder. Pero algo de mí decía, güey, tú eres un hombre, tienes que pelear. Y en eso, pues, güey, no sé qué me iluminó que el güey llega y ya con un discurso, ya ni me acuerdo porque lo bloqueé del miedo que yo tenía. Así como, no, pues vamos a darnos en la madre, no sé qué. Y yo le dije, bueno, pues sí nos vamos a dar en la madre, me vas a pegar y me vas a ganar, te lo aseguro. Le dije, pero eso no va a hacer que tú estés con mi novia porque esa es una decisión de ella. Obviamente no estoy diciendo que yo tenía un discurso feminista y nada, era el miedo que yo tenía de que
estuvo increíble. Estuvo increíble.
Yo tenía miedo que me rompiera la nariz, carnal.
Tú me vas a romper la nariz, pero ella quiere estar conmigo.
Sobre todo que la traigo operada, no seas malo, güey.
Yo no hubiera llegado a ese nivel de raciocinio en la secundaria, no, lo hiciste
miedo,
muy bien.
Te juro
lo
el
hiciste
miedo.
Muy bien.
Y el güey me dio, o sea, lo peor de todo es lo que voy a decir a continuación. El güey me dijo, "Ah, pues eres un güey muy listo", y me dio la mano. Y en ese momento yo dije, o sea, como que no se lo agradecía a él, pero lo agradecí mentalmente como gracias. Y dije, no mames, que le estoy agradeciendo por no
pegarme.
¿Tú qué efectivo es el Padre Nuestro?
El Thank rezar. You, God.
Y esto. El Ave María nos lo sabíamos en inglés, ¿no? Mientras. Y dije, pero ahora, años después, o sea, 10, 15 años después, yo digo, no mames, ¿qué hacíamos dos pendejos peleándonos por una morra? ¿Con qué derecho? O sea, ¿con qué derecho hacemos?
Güey, el pedo es que este episodio póngaselo en las primarias, güey. Sigue pasando, seguramente, güey.
Sí.
O sea, la capacidad de lógica que tuviste de normalizar que este güey se iba a pelear por la morra y tú, los putazos y... ¿Es qué? Tienes 13 años, güey.
Y a ver, eso sucedió en la secundaria, pero sucede en el antro y lo hemos visto miles de veces. Y sucede en las pedas con los güeyes pedos, ¿no? O sea, como que siento que... Seguimos evolucionando estas formas de demostrar tu hombría y tu valía a través de la violencia, ¿no?
Está terrible.
Wow.
Qué duro.
Oye, pues qué buena estuvo anécdota para terminar el programa, ¿eh?
Estuvo increíble.
Qué sí. bueno que no, o sea, te que rompieron fue... esa nariz que te quedó tan,
tan operadita.
Intacta a mi cara, amigos.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que tienes el poder de no sentirte como basura debido a lo que ves en redes sociales. Nadie nos dijo que las empresas te ven como un símbolo de pesos caminante y van a pintar del color que quieran su logo dependiendo el mame del mes. Nadie nos dijo que tienes la obligación de deconstruir a todo el machito con el que te cruces, pero si lo haces, seamos mejores amigues. Te amo y sígueme en redes. Oye, acuérdate que el machismo nos oprime a todos. Bienvenido a Latinoamérica, bebé.
Amé, amé.
¿Qué pedo con tu voz? Podría ser narradora de una voz así, de una serie. Está muy cabrón, se escuchó muy bien.
Sería increíble. Sí.
¿Qué te pareció, Helen?
Estaba muy nerviosa, sigo un poquito nerviosa, pero estuvo muy hermosa.
No, estuvo muy chido, yo me divertí.
No, no pudimos haber tenido una mejor invitada que tú. Y cuando lo planeamos, Nando, que tenía tu contacto, dijimos, bueno, hay que hacer chonguitos para ver si quiere venir.
Prendimos veladoras y todo para que vinieras.
El San Judas de cabeza, según yo, era para el amor, pero yo también lo puse de cabeza.
Es el San Antonio.
Sigue siendo amor. Ah, sí, es cierto, San Antonio.
Yo puse al que ahí tengo yo, dije, pues que
mira,
sea.
Mira, me encontré
que
una
sea
figurita.
Lo que Dios, si tú quieras, figurita, así un Pokémon.
Este tú, es de un Pokémon.
Mis hielocos los puse al revés.
Oigan, yo les tengo un consejo. Y aquí que está Mayra, que ya ha sido invitada a este programa. May, ¿cómo estás?
Hola, May.
Oli, muy bien.
Y May, que es mi ex jefa de, no vamos a decir dónde, pero es como, a ver, si tienen los contactos, escríbanles, güey. O sea, yo tenía el contacto de la reinota de Helen, decía, güey. Que se venga, vamos a ver si jala para nadie. Nos dijo, qué chido que dijiste que sí, güey. Y te lo juro
muchas
que yo
gracias.
Creo que...
Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Es eso, contactos por contactos y pueden llegar a las personas. O sea, está bien chido. Muchas gracias por venir.
Pues esperemos que les haya gustado. Compartan este episodio. Sigan a Helen también. Y gracias. Gracias por ser parte de Nadie Nos Dijo Ya.
Oye, Helen, pero tenías un anuncio, ¿no?
Ah, tu anuncio, ¿querías? Claro.
Ah, sí, pues ay, gracias por el espacio. Estoy tomando cursos de stand-up. Y el stand-up es súper poderoso porque se dicen muchas cosas en el escenario y la dinámica es muy hermosa. Y estoy entrando en un punto donde estoy siendo responsable de lo que se dice en el escenario, como muchos otros comediantes no lo están haciendo. Entonces, como que esta nueva generación que la maestra Mirra Mir está creando y está generando es muy hermosa. Entonces, hay escenarios, hay lugares, pero ayúdenos yendo. Entonces, apostémosle a los Open, por favor. Va a haber un Open hoy 8 de marzo. Y ojalá nos puedan acompañar y síganos pendientes.
¿En dónde va a ser?
Es en el Foro 37.
Okay.
Por lo general hay una comunidad que se llama Rabieta. Bueno, es una página que se llama Rabieta. Ellos la apuntan mucho y la apuestan mucho a los stand-ups. Bueno, a las personas que hacen stand-up, que tienen esta nueva ola de pensamiento incluyente, divergente le llaman, o sea, es súper
responsable,
disidente, digamos. Le llaman, es súper precioso. Entonces, abrirnos un poquito más y dejar de escuchar tanto a Franco Escamilla quejándose de su suegra. Sí, sí.
Por favor.
Un poquito menos de la cotorriza, ¿no? Cámbiale un poquito, gírale tantito y vas a ver que vas a encontrar muy buena comedia en México.
¿A qué hora es?
No sé.
¿Quién sabe, carnal?
Bueno, no sé, pero seguramente 37, voy a estar poniéndolo por todos
tarde
lados.
Noche y también lo vamos a poner nosotros en las redes. ¿Y
gracias.
¿Que te siguen en redes o que no te siguen en redes?
Sí, adelante.
¿Cómo
estoy
estás?
Estoy como Lila Cisas, una disculpa por el peor username del mundo, pero es Lila como el color y Cisas con C, con Z y con S al final. Muchísimas gracias.
Y no puedo evitar decir esto después de que dijiste de la cotorrisa. Es como, güey, compartan, nadie nos dijo se ríen, nadie nos dijo está chido, nos ponemos como las...
Se aprende,
¿cómo no? ¿Cómo no? Compartan, nadie nos dijo, hay más podcasts allá, más allá de los que están en número uno, compartan, nadie nos dijo con quien quiera.
Claro, aquí se comparten las desgracias de la adultez, todos pasamos por esas desgracias, hay que seguirlas compartiendo.
Pues sí, y nos escuchamos el próximo martes.
Claro que sí.
Yo soy Nando.
Yo soy Yanni.
Yo soy Javi.
Yo soy Helen.
Nos vemos el próximo martes.
Adiós.
Esto fue todo por hoy. Pero Nando, Ani y Javier están tomando nota de nuevos temas que deberían ser contados. Nadie nos dijo. Cada martes, nuevos debates sobre esta adultez y las que siguen. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como @malpasito, productora de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.